Sean todos bienvenidos. Tenemos un gran día en la ciudad de Quito. Tenemos un gran tema por el cual vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar justamente sobre los intangibles dentro de las microempresas. Entonces, estése muy atento usted, señora, señor, que tiene un restaurante, que tiene un salón de belleza, que tiene un local comercial, que tiene un bazar, que tiene una peluquería, etcétera. Esté muy al pendiente porque va a haber algunos tips, algunas recomendaciones justamente para que a su negocio le vaya mucho mejor. Le recordamos a todos ustedes que este programa llega gracias a Solidario Conmigo. Y bueno, como es costumbre, todas las semanas ustedes saben que en este programa siempre traemos casos de la vida real. Y la semana pasada tuvimos un caso, ustedes recordarán, de una persona que tenía mucha vergüenza de pedir descuentos, ¿sí? Cuando va a hacer una compra. Y bueno, de todo lo que recabamos en nuestras redes sociales, recuerden que las redes sociales es Cuida Tu Futuro en Facebook y Cuida Tu Futuro ese en Twitter, la respuesta que pudimos obtener es la siguiente. No hay por qué tener vergüenza de negociar y llegar a ganar con un precio justo. En la próxima oportunidad piensa lo siguiente: ¿necesito este producto o servicio? Si puedes prescindir de esto, saldrás beneficiado, pues al no comprar tendrás un buen ahorro. Pero si necesitas un producto o un servicio, deberás decir las siguientes palabras al vendedor: ¿hay alguna forma de reducir su tarifa? ¿O mi presupuesto no me da para ese monto? Lo peor que te puede pasar es que te digan que no, pero imagínate que obtengas un descuento. Estamos en un ambiente de negocios donde estamos continuamente negociando y es totalmente válido dentro de nuestra economía. Así que ya saben todos ustedes respecto al caso que se planteó la semana pasada. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar el programa del día de hoy. Hoy tenemos la grata visita de Patricia Hidalgo. Ella es directora del programa de DIRCOM, Dirección de Comunicación de la Universidad de las Américas. ¿Cómo estás, Patricia? Buenas tardes.
Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos los oyentes, a todos esos microempresarios, emprendedores que nos están escuchando.
Así es. La verdad es que estamos en una economía donde los microempresarios son la gran mayoría. Entonces, ahora justamente nos deben escuchar muchas personas con este perfil. Estimada Patricia, hoy vamos a hablar sobre activos intangibles para la buena reputación de las microempresas. Y claro, uno a veces se pone a pensar de los activos y dice, bueno, son los terrenos, son las construcciones, etcétera, etcétera. Pero esto de los intangibles sí suena como algo nuevo. Por favor, estimada Patricia, ¿nos puedes comentar qué son estos activos intangibles? ¿Qué significa?
Bueno, en realidad se lo ha puesto recién en la mesa de discusión, ¿no? Como ese concepto como de intangibles. Pero realmente siempre ha existido. Es tan cotidiano como ese buenas tardes con el que te recibe, con esa sonrisa con la que recibes, como el empaque del pan que tú das en la panadería, ¿no? La limpieza, el olor que huele tu local, yeah. Es un intangible, okay. ¿No? Eso no se vende, pero se vuelve un activo, porque tú regresas en donde la señora te trató con amabilidad, en donde te dan bien empaquetadito el pan, en donde el producto no te venden expirado, en donde hay confianza, en donde la gente se siente cómoda. Entonces uno se hace leal, se hace fiel a esa empresa, a esa tiendita, a esa panadería, a ese salón de belleza. Esos son los intangibles.
Excelente, Pati. Me encantó algo que dijiste en este momento de la confianza. Y la confianza no es algo que se pueda tocar en realidad, pero es algo que se construye en el tiempo, ¿cierto?
Por supuesto. O sea, la confianza tampoco es que se la gana uno de la noche a la mañana. Ese es un proceso. Es un proceso largo que tiene que ver justamente con todos estos intangibles. En el cómo tú tratas, en el cómo tú saludas, en el cómo tú eres justo, en el que das el vuelto, ¿no? Esa confianza se vuelve en tu reputación. Y esa reputación es un intangible y que te da lugar también a una imagen. Esa imagen se construye con mucho trabajo, pero así como una reputación y una imagen se construye a lo largo de muchos años, también se la puede destruir en pocos minutos o segundos en muchos casos, ¿no?
Claro, claro. Entonces, esto no debe ser una moda, sino más bien tiene que ser algo de todos los días.
Es una cultura.
Es una cultura.
Claro, es una cultura de cómo tratar a la gente, de cómo nosotros tenemos nuestros productos, de cómo lo exhibimos, de cómo se es justo en todo, ¿no? Es una cultura que se va haciendo paso a paso.
Hay personas que tienen sus propios locales comerciales y contratan personal y luego se quejan porque de pronto, no sé, alguien está solamente chateando o de pronto no saluda con, digamos, viéndote a los ojos, con una sonrisa, o de pronto te da la sonrisa pero no te soluciona el problema. Entonces, como que a la larga, muchos microempresarios dicen, tengo que estar yo para que esto suceda.
Claro, la atención al cliente o el servicio al cliente es muy importante. No importa el tamaño de la empresa, no importa. O sea, hay que pensar que nosotros, o sea, yo como Patricia Hidalgo, tengo mi propia marca, ¿no? Soy claro. Yo. Entonces, y eso, esa reputación tengo que cuidarle. En una microempresa, pues es así. La microempresa debe tener una reputación. Y la atención al cliente es, y el servicio al cliente, pues es básico. Eso hay que construirlo. Hay que prepararse para eso. ¿Ya? Es una cultura, como tú decías, no es una cosa que se adquiere de la noche a la mañana. Hay que mentalizarse.
Mentalizarse. En otras palabras, esto no es de la noche a la mañana. Esto, en realidad, las pequeñas y microempresas, en realidad, perduran en el tiempo, ¿no es cierto? Y se pueden hacer de buena o de mala fama, pero los de mala fama tienden a desaparecer, ¿cierto?
Pues, claro, los públicos a los que estaban dirigidos se retiran, pues, ¿no? Claro. O sea, si a mí me tratan mal en una tiendita de barrio, ¿no? O sea, si uno va donde la señora, doña Rosita, buenas tardes, tan amable, que te saluda, cómo está bonita, cómo le va, qué bonito el día, pues uno vuelve
claro. Con
eso. Eso es parte de la atención al cliente.
Alguna vez escuché que justamente de una persona que tenía un local pequeñito me dice, yo sí, les vendo mis productos, dice, pero al final del día yo quiero que a la gente le vaya bien, yo le deseo lo mejor en el día, y por eso regresan, porque se van muy motivados de mi local.
Pero por supuesto, eso es parte de, ¿no? O sea, esa señora la que hace esa, eso es, domina justamente esto de lo, y sabe lo importante de los intangibles, ¿no?
Capaz sin saber que es un intangible lo domina, ¿no es cierto?
Lo domina, pero por supuesto, porque es, también es cuestión de sentido común, ¿no? O sea,
claro.
Nosotros estamos dedicados a nuestros públicos, que puede, a la diferencia entre una empresa grande y una empresa pequeña, son los capitales, no es más, ¿no?
Ya.
Claro, una empresa grande a lo mejor podrá, contratar a una empresa de publicidad, de marketing, para que pueda posicionarse. Pero una microempresa, nosotros, los microempresarios, tenemos que ser los que posicionemos. Nosotros tenemos que ser los que apliquemos esas estrategias, ¿no?
Yeah.
De que el cliente esté satisfecho. Y no necesitamos de una empresa publicitaria, sino del boca a boca. Que
boca
eso
boca.
Es la mejor publicidad. Es un cliente satisfecho.
Así es, un cliente satisfecho seguramente va a avisar a otros de que hay una buena atención, de que, no sé qué, es una buena experiencia finalmente, ¿no? Ir
por
a
supuesto.
Comprar a ese lugar.
Y que los productos que a mí me venden son de calidad, que cumplen con las normas, ¿no? Y que tienen sus empaques, entonces y que el servicio excelente. Entonces debemos buscar excelencia en el servicio y excelencia en los productos. Eso es lo que hay que buscar.
Qué bien. La verdad es que yo he hablado con mucha gente y dicen, ¿sabes qué? Acá en el país necesitamos trabajar mucho en calidad en el servicio. Necesitamos trabajar mucho en experiencias. Yo te escuchaba al principio, decías desde el olor, o sea, que huela limpio, que huela diferente, que esté ordenado el anaquel. Son cosas que tú no compras eso, pero al final del día...
Es la imagen.
Te ingresan algunos estímulos aquí a tu cerebro y dices, mira qué interesante. O sea, como que puede ser la diferencia. ¿Va más allá del precio, Pati, este tipo de esfuerzos?
Por supuesto,
esfuerzos?
Va más allá del precio y se vuelven activos. Esa es la manera de que los tangibles, que los intangibles se vuelvan tangibles, se vuelvan activos, ¿no? Porque claro, cuando tú pasas, o sea, el olor del pan, por ejemplo, esa ya es una estrategia de neuromarketing sin saber, pues, ¿no? Pero ese te provoca comprar. Y si tú tienes, además de eso, de que ya entraste por el olor del pan, y tienes una buena atención, y tienes un producto que era el que esperabas, y tienes un buen empaque, que eso es muy importante, que la manipulación del producto te la haga de manera correcta, tú regresas ahí.
¿Con higiene?
Y con higiene. Y es más, uno le va a decir, o sea, yo voy a decir a lo mejor a mis hijos, a mi familia, a mis hermanos, miren, ahí venden un rico pan. O ve, mira que ahí te atienden súper bien. Mira que ahí no venden los productos caducados. Son productos de calidad. O encuentras de todo.
Ya. Yeah. Qué bien, porque la verdad es que uno a veces anda pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? Y se despreocupa del día a día, atiende al cliente con desgano, o de pronto no le mira los ojos, o no hace ningún cambio dentro de su anaquel, no innova. Y claro, la gente se da cuenta de que se está quedando ese local. Ahora, mi estimada Patty, ¿qué otras recomendaciones puedes darnos sobre estos activos intangibles que estamos hablando ahora mismo, que no se ven y que son clave para el éxito duradero de una microempresa? ¿Qué otros ejemplos, qué otros casos nos puedes decir donde la reputación y la imagen pública de una microempresa se puede ver favorecida?
Bueno, según expertos, aproximadamente la cuarta parte del valor de las empresas o microempresas lo representan sus intangibles. Es decir, la reputación de lo que estamos hablando, la imagen, la responsabilidad social, entre otros factores, ¿no? Por eso es que los inversionistas, ¿no?, tratan de ver las microempresas que cumplan con eso para poder invertir.
Okay.
O sea, entonces, es tan importante que a veces uno tiene la microempresa, pero claro, hay que tener la visión de empresario, ¿no? Uh-huh. Y si necesita de inversión, pues es mucho más fácil que, no sé, un banco, una cooperativa o un inversionista vaya, invierta en una microempresa que esté bien llevada, que tenga ya una reputación, que a lo largo de los años ha podido mantener esa calidad, tanto en el producto como en el servicio. Entonces, ante este contexto, claro, las organizaciones grandes, las empresas, pues tienen sus departamentos de comunicación, tienen sus departamentos de publicidad, de marketing para manejarlo. Pero la microempresa tiene, también puede hacerlo, ¿no? También puede hacer el boca a boca en las microempresas es una de las estrategias más importantes, porque es lo que más te genera. Un cliente satisfecho es la mejor publicidad.
Escuché hace un ratito de la responsabilidad social. ¿Será que eso está también lo pueden hacer los microempresarios?
Pero por supuesto.
Porque eso como que es para, o al menos se escucha, ¿no? Como que de pronto son para los grandes corporativos que venden mucho y que pueden ayudar también. ¿Cómo puede un micro tener responsabilidad social?
Por darte un ejemplo, yo conozco una tiendita de barrio en la que reciclan ellos, y tienen las, o sea, bien ordenadito, las de para reciclar.
Ya.
Está haciendo responsabilidad social.
Ok.
¿No? Por ejemplo, tiene también ellos, como del pan que les sobra, uh-huh, ¿ya? Y que no lo van a vender, lógicamente, por mantener un producto de calidad, donan a los perritos.
Ya.
Ya hay una veterinaria que tiene así. Entonces, todos podemos hacer responsabilidad social.
Okay.
El mundo, la sociedad, no es solo de los que tienen plata, sino la responsabilidad social es de todos los que hacemos la sociedad. Y es más, las microempresas pueden ser muy generosas y a veces mucho más, tienen mucho más impacto que las grandes empresas en las cosas pequeñas que hagan.
Claro. Sabes que el otro día fui a comer a un local pequeño, fui a almorzar, y me decían que esos vegetales fueron cosechados justamente de una pequeña parcela de una familia muy humilde, pero que hacían sus plantaciones de una manera orgánica, bien llevada, y que si yo comía ese almuerzo, estaba ayudando también a una comunidad, a unas personas que se dedican justamente a la parte orgánica de los vegetales. Entonces,
fíjate, Pablito, de ley tú comiste con mucho más gusto, ¿no?
Exacto, eso te iba a decir porque se me vino inmediatamente a la mente.
Claro, lo sano. Exacto. Y también la ayuda y la responsabilidad social que tenemos todos como seres humanos.
O sea, no fue cualquier almuerzo, fue un almuerzo con un valor agregado, capaz mi almuerzo no representaba mucho, pero la suma de muchos almuerzos capaz le ayudaba a esta pequeña familia, claro, que se dedicaba a hacer cosas con calidad, ¿no?
Y fíjate, ese intangible, pues, es el valor agregado. El valor agregado.
Qué maravilloso. Entonces podemos estar haciendo muchas cosas. Depende también de la creatividad, ¿no?, del microempresario.
Por supuesto, de la creatividad, el orden, ¿no?, la organización. Sí, hay que hacer. A veces uno como piensa que es pequeñito, dices, no necesito una planificación. Por supuesto que hay que planificar. Uno hay que sentarse, pues, si es que no es diariamente, por lo menos semanalmente. A ver, ¿qué estrategia, no? ¿Qué es la estrategia? Es la acción. Es la actividad que vas a hacer, ¿no es cierto? Que está de muchas componentes, sino la estrategia. Pero traducido, pues, es el objetivo, es la estrategia. ¿Y cómo lo voy a hacer?
De acuerdo.
La estrategia. Entonces, tú tienes que hacer una mini planificación, una micro planificación para tu empresa. Para ver cómo crezco, cómo le hago empresa, cómo no me quedo en mi zona de confort,
claro. Sino
que salgo de esa zona de confort, me arriesgo también, pero planificado.
Claro.
Planificado.
Y el perfil del microempresario debería ser, como un emprendedor, en realidad, todo el tiempo estar renovando, ver qué otra novedad le da al cliente.
Claro, buscando nuevas ideas. Por ejemplo, ahora los microempresarios a veces creen que uno no tendrían como por qué tomarse tiempo para estar presentes en las redes sociales.
Ya.
Pero recuerden que las redes sociales son muy importantes, ¿no? Tiene una incidencia del 85% el Facebook.
85.
Aunque no seas miembro del Facebook, la incidencia tiene. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera te llega cualquier cosa que hayan posteado en el Facebook. Entonces también, los microempresarios también deben estar ya en las redes sociales.
Tienen que estar,
deben
porque
ser parte,
si no, no están en nada en realidad. Hoy en día la gente se comunica a través de las redes sociales.
Así es. Y se llega a muchos públicos que antes no se llegaba, ¿no? Es impresionante la incidencia, pues, de las redes sociales.
Claro.
Y el impacto que tiene.
Y uno
tiene.
Puede ver en fotografías, no sé, en su Facebook, en su Twitter, cómo, por ejemplo, cómo manipula los alimentos, a quién compra, y eso se vuelve finalmente para el cliente una experiencia diferente.
Así
porque
es.
Porque ve el esfuerzo atrás de un emprendedor, ¿no es cierto?
Claro, o sea, por ejemplo, cualquier de las ferias que hacen de emprendimiento, uno, ¿cómo se entera? A través del Twitter, a través del Facebook, a través también del Instagram, ¿no? Pero el que más incidencia tiene es el Facebook. Entonces yo sí diría, o sea, todos los microempresarios que nos estén escuchando, sí pregúntense, ¿tienen presencia en el Facebook, no? Y no tiene valor, o sea, que es cuestión de solo de prepararse y hacerlo. ¿No? Cuidar siempre también, o sea, tampoco es siempre todo proyecto debe tener una planificación previa.
De acuerdo.
¿No? Tampoco hay que arriesgarse. Pequeña planificación.
Pero que...
Claro, pero tiene que haber planificación.
Ya. O sea, de pronto cada semana, cada mes.
Claro, como le vaya yendo, ¿no? Sí, pero claro, o sea, hay tantas herramientas de comunicación en las redes sociales que te permiten planificar. O sea, dedícate pues el domingo en la tarde, el sábado en la tarde, ¿no? A planificar para toda la semana. Ahí pues se escoge los públicos a los que puedes llegar, ¿no? De acuerdo al producto, de acuerdo al segmento de mercado que quieras ir, pues, ¿no? O sea, qué es lo que te interesa vender y a quién quieres llegar.
Me interesa lo que tú dices, estimada Patti, dices... los públicos, y cuando yo hablo, al menos me imagino públicos, me imagino los clientes.
Así
¿son
es.
Ellos solamente o a quién más debo dirigirme para poder comunicar pues lo que
claro.
estoy haciendo?
O sea, uno de los públicos más importantes, por supuesto, para las empresas y para los microempresarios son siempre los clientes.
Ya.
Siempre van a ser el público más importante. Pero existen también, son los públicos internos que se los llama, o la gente que trabaja con nosotros, okay. que también debe estar contenta, ¿no? Pues el empleado, si yo soy justo, le pago lo justo, le trato bien, él va a ser el primero que me haga publicidad. O sea, la gente que trabaje para
porque
mí.
Porque si no también, le pagas a tiempo, más bien va a hablar pestes de la empresa.
Por supuesto,
¿no
si
es cierto?
Yo trato mal a mi empleado, pues en realidad va a ser un enemigo de la empresa.
Déjame entenderte, Pati. Entonces lo que tú dices que incluso pagarle a tiempo también es parte de los intangibles, el hecho de cumplir la ley, cumplir con mi gente.
Eso te da la reputación, eso es de la seriedad, la responsabilidad, la confiabilidad en esa empresa, ¿no? En la empresa que tú estás, en la microempresa que tú estás manejando, pues claro, el empleado al decir, bueno, mi patrono pues siempre me paga a tiempo, me paga bien... Pues es muy buena publicidad.
Así hay que encontrar un equilibrio, ¿no es cierto, Pati? Muy bien, Pati. La verdad es que estos temas de los intangibles los podemos encontrar de muchas maneras y yo sí creo que eso nos puede dar una seguridad de que al menos nos vamos a mantener compitiendo en el mercado, porque los que se olvidan de esto seguramente van a fracasar, les va a ir muy mal, se van a quejar y resulta que van a terminar desapareciendo. Pero los que se mantienen en el mercado justamente es los que no solamente se preocupan de los activos tangibles, sino que principalmente de los intangibles, porque finalmente eso les va a dar de comer. porque eso va a generar una buena imagen, y cuando hay buena imagen la gente prefiere tener una relación comercial.
Es que poniendo un ejemplo muy simple y didáctico, ¿no? O sea, tú cuando vas, ves una tienda y ves una persona con muy mala cara, bueno, no tenemos culpa de la cara que tenemos, pero sí de la que ponemos.
Ah, eso es buena.
Por supuesto. Entonces, ajá, si tú, no, o sea, difícilmente vas a entrar a una tienda o a un almacén en el que te traten mal, o en el que tú te dé como que no esté limpio, que no huela bien, ¿no? En el que no haya la seguridad de cómo te van a cobrar, de que los precios no estén vistos para el público. Uh-huh. Entonces son muy cosas muy importantes.
Que haya transparencia, que haya información, transparencia, ¿es cierto?
Entonces, todo eso pues así es, o sea, uno no entra. Y esa es la reputación, esa uh-huh. es la imagen, ese es el intangible en que se hace un activo. Siquiera el 40% de la microempresa son intangibles.
Son intangibles. Y bueno, el que está al frente de una microempresa, bueno, tiene que esforzarse a que estos intangibles, no solamente ser, sino también parecer, ¿no es cierto? Uh-huh. Y creo que ahí está el desafío. Yo les invito a todos nuestros microempresarios que ahora mismo nos están escuchando, poner un poquito atención en todo lo que hemos estado hablando en este momento, porque seguramente ahí pueden encontrar la solución a que de pronto están reduciendo las ventas. Entonces, esforzarse que no solamente sea nada más cuestión de un día, sino que sean todos los días, que sea parte de la cultura. Me encantó lo que decías, Pati, sea parte de la cultura y decirle a la gente que trabaja que eso es algo irrenunciable, son los valores finalmente de la microempresa. Y creo que y corrígeme, Pati, por favor, creo que estas empresas que tienen más de una generación es porque han sabido justamente manejar bien sus intangibles.
Por supuesto que es así, o sea, las empresas que trascienden en el tiempo, ¿no? Y como marcas y todo, y con reputaciones bien ganadas, pues son años, ¿no? Son años. Pero siempre hay el riesgo de que por un error o una crisis se pueda también perder eso. Yeah. Perder esos valores, ese valor reputacional que ha sido con tanto trabajo adquirido. Por eso hay que estar también, o sea, listos para en caso de que haya una crisis,
claro,
¿no? En caso de que algo pasó que salió fuera de las manos de uno, pues, de una persona o de la responsabilidad, entonces también hay que saber cómo enfrentar. Hay que ser claros en el mensaje, ¿no? En caso de que pasa alguna crisis, no sé, no se me ocurre. Dame un ejemplo, Pablito, en una microempresa.
No sé, de pronto un restaurante, que no sé, que una cucaracha o algo.
O un camarón que da
podrido.
Podrido.
No sé.
Claro, yo creo que, por ejemplo, ante esa circunstancia hay que ser muy sinceros, ¿no?
Yeah.
O sea, hay que ser sinceros, pedir disculpas. La peor estrategia que puede haber es no hablar.
Ya. Yeah.
O sea, no hablar, hay que hablar, hay que dar la cara.
Hay que dar la cara.
Hay que dar la cara siempre,
okay,
¿no? Pero hay que pensar también el mensaje que se lo va a dar.
Okay.
O sea, hay que pensar, tampoco hay que salir e improvisar, sino hay que estar listos. Hay que tener siempre un plan de crisis, ¿no?
Yeah.
Pero sí hay que ser exhaustivos, yeah, en cuidar nuestros intangibles.
Y de pronto, no sé, a ese cliente que esté enojado, más bien tratarlo de que se tranquilice, ver la forma de cómo recompensar en algo.
Así
antes
es.
De que se haga un problema más grande, ¿no?
Por supuesto, hay que tratar siempre
porque
de
por ahí
remediar.
Puede resultar algo, alguna falla, alguna situación.
Claro, nadie está libre, y sobre todo hay cosas que cuando ya no dependen, uh-huh, de uno, entonces uno siempre también se pone las manos,
claro,
¿no? En personas que ya no, a veces ya no es culpa de uno, pero siempre hay que dar la cara.
Hay que dar.
Porque eso también te da valor a la marca, porque te dices, muy bien, a ver, este restaurante, no importa, o sea, me se cayó, estaba una cucaracha, como tú dices ahí, pero me pidieron disculpas y me recompensaron de alguna otra manera.
Claro. Pues, muy bien, Pati. Tú sabes, este programa es un programa de educación financiera familiar.
Claro.
Y a nuestros invitados ya es costumbre hacerle una pregunta de índole personal. Y se trata de lo siguiente, mi estimada Pati. ¿Qué te has propuesto últimamente con respecto a tu manejo de tus finanzas personales? ¿Hay algo que nos puedas compartir para poner en práctica y aprender también?
Pablito, sabes que yo a la familia la veo como una microempresa.
Ya.
O sea, en realidad yo creo que, bueno, es una empresa, ¿no? Pero en el núcleo familiar sería como una microempresa. Entonces, hay que ver que siempre tender, pues, ¿no es cierto?, lo suficiente como para lo básico, para la alimentación, ¿no?
Uh-huh.
Para las... y además los hijos van creciendo.
Ya.
Las necesidades van creciendo.
Van aumentando.
¿Ya? Van aumentando. Entonces, claro, necesitarás primero para el jardín, luego para la escuela, luego para la universidad, luego para la maestría y luego para el PhD, que es en el caso de mis hijos que ya son grandes.
Ya.
Entonces, desde ya, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un fondo. Y siempre lo he hecho, ¿no? Un fondo para educación.
Un guardadito.
Sí, un fondito para... Sí.
Ya.
Que no es que, claro, me quite toda el 50% de lo que tengo que vivir, pero no. Un fondo porque van creciendo. Las necesidades van creciendo, igual que una microempresa.
O sea, ha valido la pena ahorrar.
Por supuesto que...
En todo este camino desde que tus ahorrar. Hijos son pequeños. Ya.
Hay que ahorrar. Siempre hay como ahorrar.
¿Algún
siempre.
Porcentaje?
Un porcentaje, digamos que... lo que tú me dices es muy importante. Hay que ponerse un porcentaje.
Yeah.
Por ejemplo, yo me he puesto el 10%.
Yeah.
¿Ya? El 10%, que es intocable. Entonces yo digo, siempre lo he hecho eso a lo largo de mi vida, un 10%. Hay veces que me ha sobrado. Entonces he cogido eso y digo, bueno, para las vacaciones. Pero tengo un 10% para la educación de mis hijos.
O sea, te has puesto un objetivo que es la educación de tus hijos y eso ha sido como que un... Como pagar la luz, digamos, ¿no?
Sí, exacto.
O sea, como
y hay que... Para que te sirva, ajá, tienes que ponerte, o sea, decir, y bueno, y tiene que ser, no toco. O sea, no lo toco, porque esto está destinado para ahí, ya hice mi planificación, tengo tanto para la comida, para la casa, para el carro, para movimiento, para vacaciones, para lo que ustedes planifiquen, pero tengo eso para la educación de mis hijos. Y también... Si es que no se tiene seguros o algo, hay que ver siempre también para la salud. Hay que tener un fondo de salud, algo, porque esas crisis te pueden realmente acabar con todas las finanzas de una familia, ¿no?
Claro. Estimada Patti, estamos ya llegando al término de esta entrevista y la verdad es que se han dicho cosas muy interesantes, muy chéveres, muy prácticas, pero nos gustaría un poco... saber la gente si quisiera un poco más de información de tu actividad profesional, cómo se pueden poner en contacto contigo, por favor.
Bueno, yo soy PhD en Ciencias Sociales por la Flaxo, trabajo en la Universidad de las Américas, en posgrados dirijo dos maestrías, maestría en Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional y también la otra maestría que es ahora Comunicación y Redes Sociales. Entonces, para estas maestrías es muy importante los intangibles, porque se trata los temas que antes no se los trataba, pero que tú sabes, que dices, ¿por qué es tan linda esa señora? Porque siempre sonríe, ¿no? Entonces, es lo que yo hago. Si quieren contactarse conmigo, pues, en la Universidad de las Américas, pues sí, patricia.hidalgo@udla.edu.es. O en las oficinas de la universidad, pues en la sede Kerry, posgrados, primer piso, oficina 4. Con mucho gusto, pues les estaré atendiendo a cualquier pregunta que ustedes deseen hacerme.
Excelente, Pati. Yo te agradezco mucho en nombre de todos los que hacemos el programa y decirte pues que siempre está la mesa aquí abierta para cuando quieras regresar.
Muchas gracias, Pablito. Muchas gracias a todos los microempresarios que me están escuchando. Y recuerden, solo quisiera dejar un mensaje final. Pues la microempresa tiene que llegar a ser empresa. Esa es su visión.
No quedarse en una zona de confort.
No.
Sino pensar en grande.
Sí, piensa en grande, ¿no? Y si es que es necesaria la asociación, pues asóciense.
Excelente. Y con los manejo intangibles, imagínense, nos vamos para arriba.
Así es.
Muy bien, Patti. Nos despedimos con el siguiente tip. Aplica este método de administrar el tiempo. Esto según un gran gurú, un gran experto en administración del tiempo llamado Franklin Covey. Franklin Covey propone los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y son los siguientes. Número 1, ser proactivo, ¿sí? 2,